calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Queridos amigos y amigas de Educación en el Aire, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del programa del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile. Cada martes se transmite a través de esta radio universitaria un espacio de conversación para hablar sobre los distintos temas que implican a la educación, ya sea desde el ámbito de la investigación, de la docencia, de las políticas públicas. Nuestro programa también tiene redes sociales, ustedes lo saben, y pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, @educaire, nuestro Twitter es @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Este año se les acabaron. Bueno, para comenzar el primer tema, les quiero contar que el 12 de julio pasado, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo de crear un estatuto laboral joven. Habrán escuchado mucho hablar de él ya en la prensa y bueno, ha pasado a trámite en el Senado. Según el gobierno, este proyecto va a aumentar el empleo formal en los jóvenes, permitiéndoles compatibilizar estudios en la educación superior y la carga laboral sin limitar sus derechos. Sin embargo, diversas agrupaciones de trabajadores y estudiantes han catalogado la iniciativa como un retroceso y se ha movilizado en contra de un proyecto que, según plantean, precarizará las condiciones laborales de los jóvenes estudiantes. Para que conversemos sobre este tema, que ha generado bastante debate, nos encontramos con el profesor Miguel Urrutia, quien es académico en Sociología del Trabajo y la Acción Sindical del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Chile. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias.
Y también tenemos a Francisca Tapia, quien es abogada y también es dirigente sindical del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y también está involucrada en la investigación sobre estos temas. Bueno, queremos conocer la opinión de ustedes primero respecto a, digamos, instalarnos en un contexto, ¿no? Es necesario primero que sepamos cuál es la realidad de los jóvenes en materia laboral en Chile, en qué condiciones están, qué nos dice el panorama en cuanto a cifras de empleabilidad, cuáles son sus condiciones en general, profesor.
Bueno, efectivamente, como en gran parte del mundo, hay un mayor desempleo entre los jóvenes que en otras franjas etarias de la población. Aun cuando, la verdad es que en el caso chileno aquello es mucho menos dramático, incluso que en casos como el europeo.
Yeah.
Al mismo tiempo hay que decir, por lo tanto, que la definición de desempleo tiene que ver con la intención de buscar empleo. De tal modo que cuando se plantea esta cuestión del estatuto laboral juvenil y se plantea concretamente pensando en los estudiantes, hay de entrada una distorsión, porque nosotros suponemos que en una sociedad que da oportunidades efectivas para estudiar y una sociedad que además tiene un compromiso en este minuto, por ejemplo, con la gratuidad, muy extrañamente uno podría encontrarlo como parte del ejercicio de la libertad el caso de estudiantes que se vean en la necesidad de trabajar. Uh-huh. Puesto que si estamos además empeñados en mejorar la calidad de la educación, en mejorar la calidad de nuestros profesionales para un futuro desarrollo también cualificado, es bastante extraño que nos estemos imaginando un modelo en que ya está cuestionado, insisto, por su mala calidad, en que además los agentes fundamentales de ese modelo, que son los estudiantes, están intentando conciliar en su gran mayoría, supuestamente, el trabajo con el estudio.
Claro.
Deberíamos tener las condiciones plenas para que aquellos que deciden estudiar se dediquen completamente a eso, particularmente por la coyuntura, insisto, que vivimos en cuanto a la mala calidad de nuestra educación en todos los niveles que la conocemos. Sin perjuicio de aquello, perfectamente uno puede entender que el caso en que en el ejercicio de la libertad, y ojalá no por determinaciones profundas de necesidades, carencias materiales tremendas, sino que por un ejercicio de la libertad, efectivamente hay estudiantes que busquen trabajo y en ese sentido sean parte de aquellas cifras de desempleo estudiantil, perdón, de desempleo juvenil. Porque si no declaran intención de trabajar, no tienen por qué ser parte de aquellas cifras. Entonces tampoco nuestras autoridades deberían enarbolar el tema de la del desempleo juvenil así a tabla rasa como un elemento que quiere ser resuelto por esta vía de iniciativa legislativa. Pues insisto, esto está orientado a estudiantes. Vamos a ver probablemente enseguida cuáles son algunas otras cuestiones más de fondo que en nuestra lectura están en juego acá. Pero de entrada, y ya que tú pones el tema de las cifras, habría que decir que esas cifras están bastante mediadas por esta consideración. No todos los estudiantes, no todos aquellos a los que pretende llegar este estatuto laboral juvenil, que ya no se llama así, de hecho, ya no es un estatuto, y son las cuestiones que se ha logrado revertir de parte de la iniciativa original del gobierno. No todos ellos son, entonces, parte de este contingente de jóvenes desempleados, que es como normalmente se está presentando por parte de nuestras autoridades los beneficios de esta iniciativa.
Bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales actuales que rigen el trabajo para las personas jóvenes? Si es que hay diferencias con en general con cualquier trabajador. ¿Y qué es lo que se busca revertir con este proyecto que instala el gobierno?
O sea, actualmente las condiciones... O sea, si me preguntas jurídicamente, no existen actualmente diferencias entre las edades del trabajador. Lo que este proyecto busca y lo que ha sido lo que plantea el gobierno es que se quiere aumentar el empleo juvenil, pero sin embargo, la crítica que se le ha hecho por parte de organizaciones sociales, por parte de profesores de derecho al trabajo también, es de que esta supuesta intención del gobierno lo que en realidad busca es flexibilizar el trabajo y lo que tiene como consecuencia es precarizar las condiciones laborales de estos jóvenes, porque se disfraza un poco de que se va a lograr una mayor empleabilidad de los jóvenes y van a poder compatibilizar el trabajo con el estudio. Sin embargo, lo que pasa es que se está retrocediendo en derechos laborales. Se están estableciendo diferencias. Por lo tanto, se está estableciendo una discriminación en cuanto a estos jóvenes que tengan entre 18 y 28 años y que cursen estudios superiores técnicos en universidades o en institutos reconocidos por el Estado. Los retrocesos que establece, entonces, ¿cuáles serían las diferencias que habrían en un futuro si este proyecto se aprueba? Es de que los trabajadores jóvenes que están en estas condiciones que comenté, podrían pactar con el empleador, porque lo establece así el proyecto, la posibilidad de eliminar el descanso dominical. Entonces es un retroceso laboral para los jóvenes. En segundo lugar, también establece la posibilidad de la jornada discontinua. Actualmente la jornada es continua y en este estatuto joven se establece la posibilidad de establecer turnos que se acuerdan entre el empleador y el trabajador y que pueden sumar estos turnos la cantidad de 12 horas diarias. Por lo tanto, el trabajador estaría sometido a la voluntad del empleador, porque hay que ser sincero, o sea, ¿cuál va a ser el poder de negociación que va a tener un trabajador para decidir ese sistema de turno? Al final va a estar sometido a la voluntad del empleador nomás. Entonces, eso puede sumar 12 horas diarias. Entonces, se va a mezclar un poco trabajo con descanso y va a precarizar aún más la situación de los jóvenes trabajadores.
Comparte esa mirada, profesor. ¿Cuáles son, a su juicio, las debilidades mayores de este proyecto?
Solo que yo lo volvería todavía sobre un marco más general, que son algunas intenciones de contexto que están dadas acá. Sí. El mismo hecho de naturalizar la pregunta, Rocío, perdona, no es nada en particular contra tu pregunta, pero, o sea, preguntarnos acerca de cuáles son las condiciones laborales de categorías particulares de la población, podría llevarnos a preguntarnos por las condiciones laborales particulares para las mujeres, las condiciones laborales particulares para los adultos mayores. Precisamente la idea que hay en cuanto a legislación laboral como principio, no siendo yo abogado, como principio, es que aquellas relaciones laborales que se establecen son comunes al conjunto de la población. Claro. Y solo en casos de que haya determinados desempeños que tienen sus particularidades, se podrán, dentro del marco del jurídico general que regula las relaciones laborales, se podrán establecer algunos beneficios especiales para aquello. Entonces, uno, lo primero que nota con este proyecto, que es uno de los primeros en ingresar y ha sido seguido por otra serie de medidas claramente regresivas con respecto al trabajo, lo primero que uno nota es precisamente esta idea de desnaturalizar las conquistas, claro, y de ponernos en escenarios donde se abre la mente, entre comillas, y la imaginación a unas estructuras flexibilizadas de empleo que yo estoy seguro, y esto también lo tengo que decir con harta claridad, yo estoy seguro que lo ven desde las mejores intenciones de parte de estas autoridades. Son parte de sus convicciones más profundas. La idea de que mientras más flexibilidad dispongan los empresarios en particular para relacionarse con la mano de obra, mayores condiciones se crean para el crecimiento económico y a su vez aquello va a ser lo que redunde también en, finalmente, en mejores salarios y mejores condiciones de vida para los trabajadores. Esa es su convicción, uh-huh. No es la mía. No es la mía. Y a mí lo que me preocupa, en todo caso, porque reconozco la legitimidad de las diferencias, a mí lo que me preocupa es la manera de imponer esto. El relato, este relato que claramente, y por eso que estamos acá con Francisca, que además es una, además de ser una estudiosa del tema y trabajadora joven, es una dirigente que conoce ya concretamente cómo se mueve el mundo, este mundo del trabajo. Uh-huh. Y por lo tanto, cualquier elemento de flexibilización, nosotros sabemos quién la va a manejar y en qué condiciones va a ser ejercida esa flexibilización. Sobre todo cuando se habla de adaptabilidad, hay un problema ya casi filosófico respecto del trabajo. Han habido muchas conquistas que los trabajadores han tenido que asegurar por la vía de la obligatoriedad, puesto que si tú renuncias individualmente, si tú das la oportunidad de renunciar individualmente a un determinado derecho, es evidente que en una relación asimétrica de poder, donde finalmente te puede evaluar bien tu patrón por ser aquel que ha renunciado a aquel derecho,
claro,
vas a generar una estrategia de esas características que a la larga, históricamente, lo que va a terminar ocurriendo con aquello es que todos van a tener que nivelarse para poder tener una relación particular, una relación igual con el patrón, ¿cierto?
Claro.
Puesto que has eliminado esa obligatoriedad de hacer cumplir un derecho ya conquistado. Ese es un principio lógico, evidente, filosófico, históricamente estudiado, y que en este momento también trata de ser borrado a través de este discurso de una supuesta oportunidad que se le ofrecería a los jóvenes para poder participar del mundo del trabajo en unas condiciones que además se dice serían especiales para ellos. En particular esto que acaba de mencionar Francisca, la jornada discontinua, que el ministro la ha presentado todo el tiempo como el estudiante puede ir a estudiar a la biblioteca mientras tanto, puede ir a dar su examen y su prueba. Por favor, o sea, tampoco nos tratemos como estúpidos en esta sociedad, y no estoy diciendo que tengamos los peores empleadores del mundo, la gente más perversa, no se trata de aquello. O sea, estamos hablando de empleadores que compiten en un mercado, que por lo tanto intentan sacar de su mano de obra los mejores rendimientos posibles, y créeme que no, como sociólogo te lo digo, no hay ninguna posibilidad de que aquellos empleadores administren esa facultad de la jornada discontinua en función de los buenos rendimientos estudiantiles de sus trabajadores. La van a administrar de todas maneras y naturalmente y comprensiblemente en función de sus principios de competencia.
Uh-huh. Bueno, ¿qué nos pueden decir acerca de la experiencia internacional con respecto a crear medidas que apuntan a lo que se dice en el proyecto se busca, que es fomentar el empleo juvenil, ayudar a los estudiantes que necesitan trabajar? ¿Cuáles serían medidas apropiadas que no vulneren las conquistas de los trabajadores, que reafirmen los derechos o que estén en línea con los derechos ganados?
Claro, los términos más ideales, reconozcamos, sí, que partimos de una cuestión muy ideal, efectivamente podría resultar del todo compatible el trabajo con los estudios, particularmente estudios que son de naturaleza profesionalizante, que efectivamente ya están en la última etapa antes de que salgas al mundo del trabajo. Y conocemos experiencias de educación continua, educación dual, donde se complementa el sistema formativo de aula con experiencias en el mundo del trabajo. Eso me parece perfectamente replicable y creo que contribuye incluso al problema que enunciábamos al comienzo, y que es la materia de este espacio, de este programa, ¿no es verdad? Que es la calidad educativa, las cuestiones de la educación. No cabe duda que esos modelos que imbrican la práctica productiva, la ejecución de determinados ámbitos profesionales con los estudios más teóricos y más abstractos, cumplen una función positiva. Eso en el ámbito, insisto, de un segmento de la población juvenil que es aquella que tiene la voluntad, primero que todo, de estudiar. Y claro, que esa es su primera función, su primera decisión, ser un buen estudiante para llegar a ser un buen profesional. Para eso le sirve efectivamente trabajar, y para eso le sirve tener una educación dual, pero es algo bastante distinto hacerse cargo desde esa perspectiva a la que se aplica para la otra población juvenil, que es aquella que sencillamente intenta ingresar al mundo del trabajo por una decisión libre y soberana, muchas veces, de no estudiar y hacerse parte del contingente, sea porque tiene las oportunidades. Y en este caso, aquello no toca a esta población. Políticas para poder fomentar ese tipo de empleo existen muchas en el mundo, desde aquellas que subvencionan el empleo juvenil, desde aquellas que se preocupan de hacer capacitaciones rápidas para los jóvenes, de aquellas que se dedican a hacer estudios específicos del mercado laboral y poder descubrir puestos de trabajo interesantes para los jóvenes, compatibilizarlos. Pero es importante que se entienda que este proyecto del cual nosotros estamos hablando hoy día no tiene que ver exactamente con esas políticas.
Claro.
Porque esas políticas están dirigidas a los jóvenes que quieren ingresar directamente al mercado laboral. No aquellos que, en este caso tan peculiar, y que no es tan difícil establecer por qué ocurre, se ven más bien obligados a tener que compatibilizar estudios con trabajo. Y no como un componente decidido de sus estructuras curriculares, insisto, sino sí, como un imperativo de vida y como un imperativo de la precariedad de la vida en la cual nos toca vivir actualmente.
Uh-huh. Bueno, Francisca, nos quedan pocos minutos y queremos preguntarte sobre el actual estado de este proyecto. ¿Cuál es su situación en el Parlamento? ¿Cuáles son las instancias donde todavía se puede incidir? ¿En qué situación está el proyecto?
El proyecto actualmente está en el Senado. El gobierno le quitó la urgencia. Eso también en parte ha sido una ganada del movimiento sindical estudiantil, porque se había una presión por parte de los movimientos. Y bueno, obviamente si está en el Senado se aprueba en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y hay de esperar que siga una presión social. Hay que hacer un llamado sobre todo a los estudiantes, a los trabajadores de Chile, a oponerse a este proyecto. Han habido agenda de movilización, campañas en contra del proyecto, porque es un proyecto que es regresivo para los derechos de los trabajadores, en particular en este caso los jóvenes entre 18 y 28 años. Entonces, hacer un llamado también a los senadores a oponerse a este proyecto regresivo y que precariza las relaciones laborales.
Uh-huh. Incluso la misma conflictividad que uno ya aprecia se está desarrollando entre trabajadores jóvenes, que es el caso del sindicato Francisca, el conservador de bienes raíces de San Miguel, que ha votado una huelga en este minuto. En este minuto ha votado una huelga. Ahí, bueno, no solo Francisca, que es la presidenta del sindicato y es muy joven, está implicada en ello, por último porque ella es profesional, ya no está estudiando, pero también hay muchos estudiantes de derecho que trabajan en este conservador de bienes raíces. Uno podría incluso pensar que estas cuestiones están vinculadas con un cierto disciplinamiento de esta generación en particular, que ha tenido una trayectoria en los movimientos sociales y que hoy día se está incorporando al mundo del trabajo y se le prepara también una estructura peculiar para aquel ingreso, una estructura ad hoc a lo que ha sido la trayectoria de movilización que estos jóvenes han tenido. Y bueno, y que se expresen decisiones drásticas. Yo me permito resaltar esta situación, no solo porque soy sanmiguelino, además de ser profesor de la Universidad de Chile, sino porque sé lo que significa un conservador de bienes raíces. Yo también trabajé como historiador para un conservador de bienes raíces.
Claro, y Francisca, ¿nos puedes poner un poco en contexto de qué se trata esa movilización?
Claro, con gusto.
Adelante.
Sí, es que somos un sindicato de 40 trabajadores, está compuesto en gran parte por estudiantes jóvenes, como dice Miguel, es verdad. Estamos en un proceso de negociación colectiva, la huelga fue aprobada en un 95% y actualmente estamos en mediación, lo que se llamaban antes los buenos oficios, ante la Dirección del Trabajo. Uh-huh. El día de mañana tenemos nuestra tercera cita con la Dirección del Trabajo, y si no llegamos a acuerdo, la huelga sería efectiva el día viernes, si es que no sé, de común acuerdo las partes acuerdan seguir en mediación. Principalmente nosotros estamos solicitando un reajuste considerable las remuneraciones y una disminución en la jornada de trabajo hasta las 4 de la tarde, que no es algo raro dentro de la oficina porque hay muchos trabajadores que trabajan hasta las 4 de la tarde porque tienen contratos colectivos antiguos o porque han sido beneficiados por parte del empleador. Esos beneficiados obviamente no han sido los sindicalizados de nuestro sindicato. Ha habido una conducta un poco terca por parte del empleador de establecer una igualdad en el horario entre todos los trabajadores. Entonces, esta es la oportunidad histórica en que nosotros estamos solicitando que se establezca una jornada igualitaria para todos, porque como digo, muy gran parte de las oficinas salen a las 4 de la tarde. Esa es una la realidad de los trabajadores del conservador. Ha sido súper difícil la negociación colectiva porque el empleador ha establecido como punto intransable que los trabajadores que tengan menos de un año de servicio no se les va a aplicar reajuste y no se les van a aplicar los beneficios colectivos. Lo que para nosotros es, no podemos llegar a acuerdo en esos términos, porque no solamente es injusto porque lo está dejando fuera de los beneficios colectivos, sino que además, es decir, es doblemente injusto porque además son los trabajadores que tienen los sueldos más bajos. Son los trabajadores que ganan en promedio 300 mil pesos. Entonces, no entendemos esa terquedad del empleador en mantener esa idea de dejarlos fuera del contrato colectivo. Y además, el reajuste que él está planteando, que nosotros no estamos de acuerdo en los términos que plantea, que en cifras reales a él le significa el reajuste que él está proponiendo para los 40 sindicalizados, 2 millones de pesos mensuales. Sus ingresos son de 75 millones mensuales. Entonces,
ingresos personales.
Sus ingresos personales, no los ingresos de la oficina. Entonces, como digo, este reajuste le está planteando, que es mínimo, que no estamos de acuerdo con él, dejarlo fuera del contrato colectivo, lo que jurídicamente no tiene sentido porque por algo es la negociación colectiva, porque las partes lleguen a acuerdo y se plasmen en un instrumento colectivo. Esperemos que podamos llegar a acuerdo. La idea, obviamente, siempre el sindicato tenía un ánimo de llegar a acuerdo, pero si no, vamos a tener que ejercer nuestro derecho constitucional y ejercer la huelga.
Bueno, ahí tenemos también una información que de una situación que se está generando ahí en la comuna de San Miguel, una huelga en el conservador de bienes raíces de esa comuna. Y bueno, como Francisca es parte del sindicato, aquí nos puso al día. Pero para que cerremos, nos queda un minuto muy breve para que cerremos el tema de iniciamos esta conversación sobre estas nuevas normas que se están discutiendo para aplicar unas nuevas condiciones laborales para el segmento de los más jóvenes en Chile. ¿Cuál sería el llamado que ustedes le harían a los estudiantes, a la juventud en general y también al mundo a lo mejor universitario, particularmente a nuestra comunidad universitaria en torno a este tema?
Yo creo que hay que aprovechar en este minuto, ya que las cosas se están jugando en el espacio institucional, es donde hay que dirigir la presión. Yo no soy un exclusivista de ese tipo de estrategias. Efectivamente las cosas se pueden revertir en los distintos niveles en los cuales se juegue. La historia es múltiple desde ese punto de vista y particularmente la historia de las trabajadoras y trabajadores. Pero en este minuto la discusión es institucional. Hay actores institucionales que deben ser presionados, que deben dar la cara frente a estas cuestiones y que no pueden seguirse escudando, como por ejemplo lo hizo el diputado Out, incluso en diputadas más jóvenes de género femenino, que según él le marcaron la pauta para poder votar a favor de este proyecto. Hay que interpelar ese tipo de figuras políticas en este minuto porque es ahí donde se está jugando por ahora este asunto. Si pasa a otro nivel, bueno, el movimiento de trabajadores y movimiento sindical ha sabido siempre tener herramientas y se le apoyará también en aquello. Pero por ahora me parece que ese es un espacio fundamental y creo que la articulación entre movimiento sindical y estudiantil está operando bastante bien en ese sentido.
Muy bien, bueno, queremos agradecerles a ambos por haber venido a conversar acá en Educación en el Aire, el profesor Miguel Urrutia, que ha venido a la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y a Francisca Tapia, dirigente sindical del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, también a entregarnos su testimonio.
Ingresada de nuestra casa de estudio,
por supuesto,
o sea, titulada.
Investigadora de también de este núcleo de que se desarrolla estos temas laborales, así que muchas gracias, que les vaya
gracias.
Muy bien.
A ustedes, gracias. Muchas gracias.
Bueno amigos, y nosotros nos vamos a las noticias. Senado Universitario celebra su duodécimo aniversario y cuenta anual.
Este jueves 30 de agosto, el órgano estratégico y normativo celebra 12 años de existencia, oportunidad en que se entregará la cuenta anual del periodo 2017-2018, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile a las 11 horas.
La actividad se configura como el cierre de la tercera legislatura del Senado Universitario y en ella se hará entrega de su memoria institucional que registra la historia y el trabajo de este órgano testamental y representativo de la comunidad universitaria. Asimismo, se entregará el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026 que direccionará a la universidad durante los próximos 10 años. Además, la ceremonia contará con una muestra musical a cargo de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile. Liceo Las Tardias se convertirá en un establecimiento mixto.
Luego de 105 años de historia, el Liceo José Victorino Las Tardias incluirá por primera vez a mujeres durante su proceso de selección, luego de que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, confirmara la noticia.
En el mes de septiembre se abrirán las primeras 30 matrículas destinadas a niñas de kinder, las que serán efectivas para el año 2019. Estas vacantes se dividirán en 15 para la jornada de la mañana y otras 15 para de la tarde.
El proceso se completará cabalmente en 13 años más, cuando egrese la primera generación mixta del emblemático establecimiento educacional. Esta iniciativa se suma a la inclusión reciente de estudiantes mujeres en el Liceo Arturo Alessandri Palma.
Fallece Andrés Elwin Azócar, destacado defensor de los derechos humanos.
El pasado lunes 20 de agosto murió el ex parlamentario Andrés Elwin, acérrimo defensor de los derechos humanos y trabajador de instancias fundamentales como el Comité Pro Paz.
El abogado, quien formara parte del Grupo de los 13, facción de la Democracia Cristiana que rechazó tempranamente el golpe de Estado en 1973, también tuvo un rol fundamental al interior de la Vicaría de la Solidaridad. En esta instancia brindó asistencia jurídica a más de 45.000 personas y patrocinio a más de 9.500 recursos de amparo.
Hoy Chile y también su universidad despiden a un gran hombre. Don Andrés Elwin Azócar hizo mucho por el país, por la democracia y por los más desposeídos. En días en que los derechos humanos están en la discusión pública, su ejemplo inspira. En nombre de la comunidad de la Universidad de Chile, despido con afecto a Andrés Elwin, afirmó el rector Ennio Vivaldi tras conocer el fallecimiento del abogado.
Panoramas destacados.
Feria Ojo Mágico en Centro Cultural Recoleta.
La segunda versión de la Feria Ojo Mágico tendrá niños y niñas como protagonistas, quienes podrán participar de actividades gratuitas como talleres de comida saludable, ilustración y títeres, maravillarse con el show de cuentacuentos a cargo de Pato Cultivo y visitar la exposición de arte plástico infantil y la muestra musical de futuros talentos.
Además, la instancia contará con 20 stands de expositores relacionados con rubros como juguetería, ilustración, diseño, editorial, entre otros, y se dispondrán de espacios para juego libre y música en vivo. El evento se llevará a cabo en el Centro Comunitario de Recoleta, ubicado en la calle Dardiñac 132, Barrio Bellavista, el próximo sábado, 1 de septiembre, de 12 a 21 horas. Taller de cueca en Casa Museo.
Casa Museo Eduardo Frei Montalva impartirá un taller gratuito para hombres y mujeres mayores de 15 años, que invita a aprender los pasos y estructuras básicas de la cueca. El objetivo final es que los participantes conozcan los pasos y estructuras del baile nacional para que puedan implementarlos libremente.
La actividad estará a cargo de Camilo González Pastén, presidente del Centro Cultural Ballet Folclórico de Norte a Sur y director artístico de la Compañía de Norte a Sur. El taller no requiere de conocimientos previos y los participantes solo deben asistir con su pañuelo y ropa cómoda.
Las clases se llevarán a cabo los días sábado 1 y 8 de septiembre de 11 a 13 horas en Casa Museo Eduardo Frei Montalva, ubicada en Hindenburg 683, Providencia. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico contacto@casamuseoeduardofrei.cl.
Bayare Lumines Belis, la instalación viva de Margarita Gómez.
A través de una instalación complementada por registro video fotográfico, la artista propone el encuentro de un cuerpo vegetal, un cuerpo lumínico y un cuerpo que observa, incluyendo al espectador como parte activa de la obra.
La instalación consiste en una planta, cuerpo vegetal, que es estimulada por un mecanismo electrónico lumínico y cómo su movilidad y movilidad gatillan una percepción temporal en el espectador, que encarna el rol del cuerpo observador.
Mediante el registro fotográfico y la configuración de un time-lapse que permite observar el movimiento de un espécimen de maleza, la instalación invita a una comprensión aumentada de la realidad y su flujo temporal, De igual modo, la pieza promueve reflexiones sobre las relaciones de tiempo y espacio de los seres y su hábitat.
La instalación se encuentra disponible hasta el 20 de octubre en el CCE Santiago, ubicado en Avenida Providencia 927. Bueno, amigos y amigas de Educación en el Aire, lo hemos dicho, el próximo jueves 30 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del Senado Universitario de la Universidad de Chile y su cuenta anual. Esto ya sería la versión número 12 de esta ceremonia, es decir, son 12 años de trabajo que ahí en esa ceremonia dan cuenta a su comunidad, donde se exponen los principales logros, la trayectoria, los acuerdos alcanzados por este espacio durante el año. Y también, por supuesto, se va a hacer una perspectiva de lo que ha sido la trayectoria de estos 12 años. Y bueno, en esa ocasión, este próximo jueves 30 en la Casa Central, se va a entregar también una versión impresa del proyecto, del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile, que va a orientar los caminos de la universidad por los próximos 10 años. Es un documento que fue aprobado por el Senado Universitario, elaborado por este órgano a quien le compete esa elaboración y aprobación, y también decretado hace poco por rector. Documento va a ser entregado a la comunidad en esa ocasión, y por estos motivos es que queremos recordar la entrevista realizada hace pocas semanas a la senadora universitaria Mercedes López, quien condujo la comisión encargada de elaborar este documento de Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile. Y en ella se refiere a los principales desafíos institucionales que tiene nuestra universidad de cara a la próxima década. Ella señala que la importancia del PDI reside en que direcciona y ordena el quehacer académico de la Casa de Estudios. ¿De qué forma? Bueno, escuchemos lo que nos cuenta la senadora universitaria Mercedes López.
Tenemos en el estudio a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario, que estuvo a cargo de la elaboración de este documento, la senadora Mercedes López. Muy bienvenida, senadora.
Hola, muchas gracias por la invitación. De nuevo.
Sí, ya, es como una panelista. usted ha dicho que la aprobación del PDI marca un hito histórico para el Senado Universitario y para la universidad. ¿Por qué es tan importante el PDI para la institución?
A ver, yo creo que fundamentalmente el Plan de Desarrollo Institucional es una guía que permite ordenar a la universidad en dos aspectos. Primero, en ordenar su quehacer, ordenar lo que está haciendo, y desde ese ordenamiento y usando como marco los desafíos que tiene la universidad, tanto internacionales como nacionales, proyectar su quehacer para un periodo determinado, en este caso 10 años. Entonces la importancia es que en el fondo direcciona y ordena el quehacer académico de la universidad.
Y es un trabajo que se ha venido desarrollando desde la anterior legislatura del Senado, desde el año 2012, ¿cierto? Y que luego fue tomado por el Senado actual a través de la Comisión Permanente de Desarrollo Institucional. ¿Cómo se desarrolló el trabajo? ¿Cómo se construyó el PDI que requirió tantos años para su concreción?
Lo que pasa es que primero se recibe un trabajo de análisis que hizo la Comisión de Desarrollo Institucional de la legislatura pasada. Uh-huh. Y a partir de ese documento se desarrolla un trabajo que primero parte con un diagnóstico de la universidad, que se hace en dos aspectos fundamentales. El primero, se le solicita apoyo al Consejo de Evaluación de manera de poder hacer un análisis crítico del desarrollo del PDI vigente, que en esa época estaba vigente, el anterior que teníamos, uh-huh, y además hacer un análisis de los PDI locales, de cómo se estaban desarrollando los planes en cada una de las unidades de la universidad. Paralelamente a eso se inicia un proceso de conversación con vicerrectorías y con direcciones de rectoría y con actores claves que fueron convocados a conversar con nosotros, entre otros, uh-huh, gente de la FECHE, gente de la FENAFUCH y gente de la CAUCH. Y a partir de eso entonces ordenamos un poco los desafíos que teníamos. Un punto importante era qué tipo de PDI íbamos a hacer, cuál iba a ser el diseño. Y en eso también nos colabora en esta primera etapa el Consejo de Evaluación. En una segunda etapa, y una vez que ya tenemos el documento de diagnóstico elaborado, se empiezan a desarrollar la estrategia y de nuevo tenemos una ronda de conversaciones con todos los actores que yo te he mencionado antes. Y una vez elaborado, entonces, la segunda parte del PDI, ambos documentos son enviados a la plenaria para su discusión y su aprobación en general. Y después, en la última etapa del PDI, tuvimos una muy rica colaboración con la unidad de datos institucional de la universidad a cargo de la señorita Paulina Berrío, que nos ayuda entonces a partir de la estrategia, generar los indicadores, y de nuevo se tiene una nueva ronda de conversaciones con todos los actores involucrados. Entonces hubieron varios momentos en los cuales se realizaron estas conversaciones que tomaban mucho tiempo, que había que sintetizar, que había que jerarquizar. Entonces fue un trabajo bastante largo. Aprendimos mucho del proceso. Podían haber habido cosas que podíamos haber hecho de otra forma. Sí, yo creo que la Comisión de Desarrollo Institucional de esta legislatura tiene una enorme experiencia con respecto a este proceso.
Y queda conforme entonces con todas las personas y todos los organismos, o sea, que estuvieron participando en esto, que ya conocen un poco el PDI, que no es algo, no les va a llegar un documento totalmente nuevo al resto de la comunidad universitaria, es algo que ya se ha ido trabajando, ya se ha ido conversando.
Sí, yo creo que una de las principales experiencias que nosotros sacamos es que cuando nosotros evaluamos el grado del cumplimiento del PDI general de la universidad, primero nos dimos cuenta que este documento era muy poco conocido por la universidad. Entonces, ahí hay un elemento muy importante. Y dentro de este desconocimiento, cuando fuimos a evaluar los PDI locales, nos encontramos con una realidad muy diversa. Habían PDI que no estaban, habían algunos que ya estaban vencidos, habían unidades que no tenían PDI, y las unidades en general tienen PDI que no están sintonizados, no están sincronizados. La universidad no tiene, sus unidades no tienen PDI que partan en un mismo momento y terminen en un mismo momento, y obviamente, ¿para qué vamos a decir si esos PDI conversan con el PDI general? Entonces, la idea nuestra es que durante este proceso del actual PDI podamos sintonizar a las unidades para que las unidades tengan sus propios PDI locales, que estén, digamos, avanzando en forma paralela, y que ellos nutran y se nutran del PDI general, de manera que en 10 años más podamos tener un proceso que sea el como realmente nosotros nos lo imaginamos en un momento, ¿cierto? De que los PDI locales nutrieran al PDI general y que el PDI general nutriera a los locales en un mismo momento o en un momento que fuera más o menos coordinado.
O sea, es decir que con el documento ya en las manos es un próximo trabajo que comienza. Como...
Absolutamente. Nosotros definimos que este PDI es un PDI que está vivo, que va a conversar. De hecho, es un PDI a 10 años, pero nosotros estamos proponiendo evaluaciones intermedias de manera de poder conversar con no solo los PDI locales en este proceso, sino que también qué tanto de lo que está puesto acá se avanza y qué tanto no, y cómo vamos a poder ir ajustando los desafíos que tenemos de acuerdo también a una realidad que es muy cambiante. La realidad hoy día, el escenario universitario nacional e internacional está, uno podría decir, muy líquido, entonces es muy cambiante. No podemos generar un documento que sea estático, que esté en piedra.
¿Y cómo se caracteriza este PDI 2017-2026 y en qué se diferencia del anterior PDI, el que terminaba 2006-2016, si nos puede dar algunos ejemplos, algunas diferencias?
Yo creo que fundamentalmente este PDI tiene una diferencia fundamental de que fue elaborado por primera vez en un Senado en ejercicio institucional, podríamos decir. El PDI anterior fue generado por la CPI, que era la instancia que precede a la instalación formal del Senado del año 2006. Este documento es el primero en el cual el Senado universitario ejerce como institución una de sus labores fundamentales. Y en ese sentido yo creo que tiene la primera es una diferencia política muy importante. Y la segunda tiene que ver con que el PDI anterior no tenía los indicadores anexos al documento. Y esta vez sí, nosotros hacemos un documento completo en el cual se hace un diagnóstico, se ven los desafíos que la universidad tiene y a partir de esto se elaboran estrategias y se colocan los indicadores correspondientes.
Este PDI se hace cargo también del contexto en el que se desarrolló, por ejemplo, la discusión y la promulgación de la Ley de Educación Superior y de Universidades Estatales, y también del movimiento feminista, ¿no?, que se ha desarrollado este año. ¿Qué elementos reflejan esos contextos? ¿Cómo fueron incorporados esos contenidos en este PDI?
A ver, el PDI se desarrolla en un contexto político bastante complejo, porque se desarrolla en un momento donde hay varias incertidumbres. No solamente están las leyes de educación superior, tanto general como de las estatales, sino que también la ley de Ministerio de Ciencia y Tecnología, y paralelamente además la ley del Ministerio de las Culturas. Todos elementos que, están alrededor de la universidad y que, como hemos discutido en este mismo programa, todas estas leyes no por sí mismas no se entienden dentro de la universidad, lo que nosotros consideramos que es una paradoja. Entonces, claro, se toma en cuenta esa diversidad, y eso hace que si uno mira históricamente los documentos en sus distintas fechas, uno va notando que hay diferencias, que este documento muta, particularmente muy rápido el año 2017, fundamentalmente porque ya las leyes están a punto de ser aprobadas. Yo creo que se hace cargo este documento de la Ley de Educación Superior fundamentalmente porque tiene una estrategia. Primero el documento uno lo podría dividir en 12 estrategias que son las que tiene, pero las primeras 6 son estrategias que son constantes para la universidad, que deberían ser un desafío en cualquier PDI que uno quisiera construir, y una de esas justamente es el desarrollo del área de la educación en la Universidad de Chile. Ahí da cuenta de un pedazo de la discusión grande que dimos en el proyecto de ley. Y en el otro el otro aspecto es en las estrategias particulares, donde tenemos una estrategia dirigida al fortalecimiento del sistema de educación superior estatal como un todo. Por lo tanto, nosotros no hacemos cargo de esta discusión en general, en la medida en que la Universidad de Chile puede aportar. No podemos hacer más de lo que la Universidad de Chile misma puede hacer en un contexto nacional que es adverso para la universidad de hoy día.
Y con respecto al movimiento
feminista. Con respecto al movimiento feminista, es un movimiento muy importante que cruzó mucho la discusión de esta comisión. Nosotros partimos con una estrategia de género hace ya 3 años, mucho antes de que el movimiento feminista, eclosionara como lo que vimos. El movimiento feminista es muy, muy largo, así que no es algo que uno pudiera decir empezó ahora. Pero nosotros discutíamos mucho acerca de cómo iba a ir este enfoque en el PDI, y finalmente el movimiento feminista hace que esto se acelere bastante y generamos obviamente una estrategia particular de género en el PDI.
¿Y de qué otros temas se hace cargo el PDI que usted quisiera destacar, si es que hay algo más que...
A ver, el PDI, uno podría decir que el PDI... A ver, el PDI está enfocado fundamentalmente en una visión que tiene que ver con la integración de la universidad. Ese es como el primer aspecto. El cómo logramos una universidad realmente integrada en función de que el diagnóstico nos dice de que uno de los desafíos que la Universidad de Chile tiene para poder mantener su posición, para poder seguir incidiendo en el desarrollo del país, es justamente valorarse e integrarse, que todas sus unidades se entiendan, se conozcan y se integren. Pero para eso, para lograr esta universidad integrada, la universidad tiene que ser equitativa en todos los aspectos que hemos estado conversando, o sea, tiene que ser equitativa desde el punto de vista socioeconómico, tiene que ser equitativa desde el punto de vista de la diversidad, tiene que ser equitativa desde el punto de vista de género, tiene que ser equitativa desde el punto de vista de su infraestructura, tiene que ser equitativa en sus estamentos e intraestamentos e intraunidades, porque si no la integración no es real, nada se integra cuando hay inequidad, aunque en cualquiera de las áreas. Entonces, para nosotros ese es un punto central. Y a partir de esa integración de la universidad debe tener una mirada hacia los problemas del país y hacia los problemas de la región internacional. Entonces, por lo tanto, es una universidad que crece en su fortaleza y que afronta en forma responsable las debilidades que tiene.
Y en otro tema, ¿por qué es tan relevante el PDI para el actual proceso de acreditación de la universidad?
A ver, yo creo que uno tiene que instalar estos dos procesos en una mirada temporal. La acreditación tiene que ver fundamentalmente uh-huh. con lo que la universidad es. La acreditación hace un diagnóstico más o menos tensionado por ordenado por lo que las agencias de acreditación externa a la universidad piden, uh-huh. pero es una mirada de la universidad. El proyecto de desarrollo institucional tiene que ver con el futuro de la universidad, tiene que ver con aquellos desafíos que la universidad debe enfrentar para cumplir la misión que sus propios estatutos le dan. Por lo tanto, ambos procesos son temporalmente distintos, se nutren en la medida que la acreditación debe estar sintonizada con el PDI y se nutren en la medida en que los desafíos que el proceso de acreditación muestra de alguna manera tienen que conversar con el PDI. Y lo digo de alguna manera porque el proceso de acreditación está ordenado por lo que la Comisión Nacional de Acreditación quiere. Y la Universidad de Chile, por ser la universidad más antigua del país, obviamente tiene desafíos que van más allá de lo que las comisiones externas de acreditación le piden, o debería ir más allá. Y por lo tanto eso es lo que hace el PDI, esta mirada más allá es la que el PDI le da a la universidad y que en el fondo hace que estos dos procesos conversen. No son lo mismo, y tienen que ver con cosas distintas de la universidad.
Pero uno es requisito del otro,
¿no? O sea, lo que sucede es que, claro, durante el proceso de acreditación una parte importante va a ser de que este proyecto de desarrollo institucional, una vez aprobado por el Senado, sea promulgado por el rector. Eso es un requisito que es importante. Nosotros confiamos en que el rector va a promulgar este documento a la brevedad. Y claro, es un documento que la Comisión Nacional de Acreditación va a pedirle a la universidad como parte de este proceso de acreditación.
Uh-huh. A la próxima legislatura del Senado le corresponderá entonces trabajar en la difusión y en lo que usted ha explicado de lo que se viene en este PDI, que es un texto que se va a ir adecuando a los tiempos, digamos. Y ¿cómo se piensa hacer el traspaso de este legado en particular y en general, ya como hablando más general del trabajo general del Senado, cómo se va a ir haciendo el traspaso de los otros temas también?
A ver, yo creo que este proceso va a ser muy, muy bonito porque va a poner en tensión la institucionalidad de la Universidad de Chile. ¿En qué sentido? Uh-huh. En el sentido de que el Senado Universitario tiene la característica de que se renueva completamente cada 4 años. Y esa renovación implica que los senadores salen e ingresan nuevos senadores. La historia nos dice que la mayor parte de los senadores no se reelige, no va a la reelección y deja su lugar a nuevos senadores que deben tomar la posta, ¿cierto?, de esta institución que es el Senado Universitario. Eso implica varias cosas. Eso implica de que de alguna manera se reconozca la historia que se tiene, o sea, la historia de lo que ha venido haciendo la antigua legislatura y que se impulse hacia el futuro. Este proceso va a ser difícil, va a ser un desafío para el Senado, porque implica justamente el momento en que nosotros vamos a tener que traspasar este documento a las distintas unidades de la universidad implica además que el nuevo Senado y la nueva Comisión de Desarrollo Institucional va a tener que, digamos, hacerse cargo de ese proceso. Nosotros tenemos una carta GAN, que tenemos un calendario, tenemos una idea de cómo esto debería ser hecho, que vamos a entregar a la próxima CDI, de manera de que se le dé continuidad al proceso.
El Senado estará generando distintas acciones de difusión con el objetivo de que el PDI sea conocido por toda la comunidad universitaria, y para ello también hacemos un llamado a nuestros auditores a estar atentos, a informarse y a seguir nuestras plataformas de comunicación. Y bueno, senadora, muchas gracias por venir y explicarnos estos temas tan importantes, y que es un trabajo que finaliza y también comienza, así que vamos a seguir hablando de esto también en otros capítulos de Educación en el Aire. Muchas gracias por venir.
Con esta entrevista, amigos y amigas, despedimos Educación en el Aire del día de hoy. Le queremos agradecer a todo el equipo que hace posible que salgamos al aire semana tras semana, a nuestro radiocontrolador José Rojas, también en la producción a Jorge Águila y a Bárbara Fuensalida, a quien le enviamos saludos y que se recupere pronto. Estamos entonces escuchándolos permanentemente a través de las redes sociales y nos quedamos citados para el próximo martes con más Educación en el Aire. Que tengan una excelente semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.